Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Tú quieres presentar el programa?
No, no.
Porque no, yo no soy celoso. Tú puedes presentar lo que tú quieras.
No, vamos a ver.
Ya se terminó.
No,
Fanáticos, muy buenas noches. Le doy el Guajiro Preña para presentar el mejor programa deportivo que hay en todo el mundo entero. Al Duro Sin Guantes. Hoy es jueves del año 18. Miracayo va a seguir con esto.
Candela, no, tremendo presentador.
Jueves del año 18. Está buenísimo eso. Muy bien, amigos. Hoy tenemos en línea a Rafael García Toledo desde Kendall. ¿Verdad, Rafael? ¿Estás ahí?
Sí, señor. Estoy oyendo que a ver si según el Guajira hay 52 jueves en este año.
Buenas noches, Olímpico. Pyeongchang está al doblar de la esquina, ¿no es así?
Sí, señor.
Oye, ustedes me matan de risa, no hemos ni comenzado todavía. Con razón la gente se pregunta, sabes, ¿quién escribe el libreto de este show?
Sí. Bueno, el productor aquí, yo...
Coca.
El Demio Nava González, productor. Sí. Y de Bolivia, el cuarto bate es Neto, no sé qué cosa.
No, el cuarto bate es Carrillo.
Ah. Él es de Bolivia.
Él es octavo.
Y cuando tú naces en Bolivia, tiene algo bueno. Y este chiquito nació en Cuba, pero dice que no conoce Cuba. Qué cosa más grande.
Coca nació en La Habana.
Y dice que no conoce La Habana. Esto es increíble.
Ahora, señores, la productora hoy no es Héctor Carrillo, sino que es Maite Luna.
Sí, señor, que es agradable sorpresa.
Y a mí me encantaría que ella viniera por aquí a saludar.
Rafael, déjame darte una primicia. Estoy oyendo que tienes una voz de muchachito joven, ¿y eso?
Bueno, tú sabes que cada día tengo menos, me siento más joven. Cada
bueno, yo diría que no tan joven porque ya el Olímpico tiene 65 años.
¿No? Sí. No, yo sinceramente cumplí 57 años.
Sí.
Porque salí de Cuba en el año 62 y si estamos en el 2018, lo que yo tuve en Cuba se lo regalo a esa gente que gobierna el gobierno de Cuba, pero no a los fanáticos. Y siento mucho que perdieran ayer el juego como estaban ganando.
Sí,
increíble.
Vamos a hablar de eso.
Así, vamos a hablar para así mismo. Sí, claro. Bueno, como todo el mundo en Cuba conoce al Guajiro Peña y compañía, ¿qué te parece, Mr. Cochabamba, si nos vamos directamente al primer segmento del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Esta noche, a las 9 p.m. hora de Cuba, el último juego, la final de la Serie del Caribe, República Dominicana contra Puerto Rico. Puerto Rico defendiendo su título. ¿Quién falta? Falta Cuba, porque anoche la selección cubana resultó eliminada perdiendo contra República Dominicana 7-4. Cuba se despide con 3 victorias, 2 derrotas y las 2 derrotas contra República Dominicana.
Exactamente. Bueno, pero yo te voy a una cosa. Si tú te pones a pensar de un equipo a otro, el equipo de Santo Domingo tiene 14 o 15 peloteros que juegan en Grandes Ligas, pitcher. ¿Tú sabes quién va a pichar hoy por Santo Domingo?
El sobrino, sí, Raúl Valdés.
Uno de los mejores pitchers que ha jugado, uh-huh, en Santo Domingo siendo cubano.
Bueno, déjame decirte que el año pasado Raúl Valdés formó parte del equipo de los Dragones de Chunichi en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Aunque tú te pones a ver los números de Raúl en cuanto a victorias y derrotas se refiere, estuvo por debajo de los 500. Pero su efectividad, su promedio de carreras limpias en ese buen béisbol de Japón fue excelente, fue muy bueno. Y precisamente en ese equipo del Chunichi está el cubanito Alexander Guerrero. Quería hablarte de eso, porque ese es el hombre tuyo. Alexander Guerrero conectó 35 jonrones. No. Empató en ese departamento con Despeña.
Lo que tú tienes que decirle que hace que con la Serie Mundial de los Cardenales pichó tremendo juego, sí, de relevo a ese muchacho.
Sí,
¿qué fue lo que le pasó?
Lanzó para varios equipos. Básicamente en Grandes Ligas, el poco tiempo que estuvo Raúl Valdés, lo utilizaban para sacar 1 o 2 outs, pero estás en Grandes Ligas. Y eso es lo más importante.
Es verdad. Bueno, Guajiro Peña, quería decirte, y más tarde vamos a hablar de Alexei Ramírez, porque ya se acabó la carrera profesional de Alexei Ramírez en las Grandes Ligas. Va para la Liga Mexicana con los Diablos Rojos. Guajiro, tiene que doler muchísimo cuando te mandan a jugar pelota profesional en México, haber jugado en las Grandes Ligas.
Te voy a poner un ejemplo. Pepe Lacayo se hace famoso en este país, en España, Nicaragua, Japón, Francia, y trabaja en una cadena nacional, una cadena internacional. Vamos a poner un ejemplo aquí, Univisión Telemundo, que es una cadena que no solamente se ve en Estados Unidos, sino también se ve en Sudamérica, Centroamérica, Centroamérica y en algunos países europeos. Si a ti la cadena Univision te dice, después de trabajar 20 años en esa cadena, dice Pepe Lacayo, mucho gusto, encantado, tu contrato termina el próximo lunes, y Pepe Lacayo, con 42 años de edad, tú te vas a retirar de por vida. A lo mejor te vas a trabajar con un contrato para Nicaragua, para Costa Rica, para España, para Panamá, o en este caso México. Eso es lo que pasa con esos peloteros. Yo he hablado con Alexis Ramírez con muchas veces, y he hablado con otros peloteros que fueron descartados, por ejemplo, Junior Kirikimile Betancourt. Esos muchachos llevan en la sangre el béisbol desde que nacieron. Y se ven con 38, como es el caso de Alexei, 40 años, Kirikimile Betancourt. Se ven todavía jóvenes, con talento, con posibilidades de jugar en otro béisbol, y es un béisbol profesional. Claro, no es la Grandes Ligas, pero al menos Alexis Ramírez, en este caso, tuvo la suerte, tuvo el honor, con ese gran talento, esa gran calidad, de jugar en Grandes Ligas durante más de una década. Ya, muchacho, ganó millones, va a tener una buena pensión por parte de Grandes Ligas cuando cumpla 45 años de edad. Y bueno, ahora a seguir jugando en el béisbol de México. Se han dado muchos casos, por ejemplo, que se han ido a jugar a México, tuvieron una o dos temporadas buenas y lo captaron y regresaron a Grandes Ligas. Se han dado casos.
Es que, Demian, déjame hablar un poquitico, por favor, tú me tienes pues nervioso. Déjame saludar a Ernesto Noya y a María Elena Armentero. María Elena Armentero es una técnica aquí, ¿sabes? Vive en Miami. Pero quería preguntarle una cosa a Lacayo. Tú sabes, Rafael, oye, tú sabes, Lacayo, que aquí hay jueces y abogado muy bueno. Si tú le metes una demanda al que te peló a ti, cuando el juez lo vea, dice, usted es culpable, y le mete 20 años. 20 años. Miren qué pelado.
Pelar, repito, ¿cómo es eso?
Está mirando el pelado.
¿Qué
está
pasando? Rafael, qué lástima que tú no puedes ver allá en casa, que tú no puedes ver el peladito que me echaron hoy para que tú
qué
veas.
¡Qué bárbaro!
Mira eso. Ya quisieras tú, Guajiro Peña, tener el pelo tan oscuro como el mío.
No, serio, no, sí. Tú no pagaste por eso, ¿verdad? No,
le dieron un chequecito de $200.
Sí. Rafael, el Philly te acabo de mandar un par de correos que mandó Philly, lo vas a leer más tarde en tu cuenta ahí en la casa. Muy bonito. Y si tú quieres, lo puedes leer al aire en vivo mañana. Te estoy dando a ti la opción de leerlo un poquito personal. Claro, te quieren mucho y se nota. Así que tú más tarde lo vas a leer. Y acaba de escribir Michelle Fleites. Otra persona que Rafael ha tenido en su show. A propósito, Rafael, ¿podrías aprovechar ahora para contarle a los amigos en Cuba de qué se trata tu programa del fin de semana, Deportes y Más?
Bueno, Deportes y Más, hoy tengo a Pedro Luis este fin de semana, que vamos a discutir varias ideas que tiene él. Hablamos un poquito de deporte, pero más bien de organización. Y él está pidiendo que le hagan contacto con él en un teléfono que dio, no lo tengo aquí ahora conmigo, pero ya lo dimos ayer.
Correcto.
Que hagan contacto con él para hacer un club de amigos de Al Duro y Sin Guantes y de Deportes y Más. Y además quiere organizar una cosa de cambiar postalitas de pelotero. Yo creo que es una cosa muy bonita.
Sí. ¿Okay? Pero yo creo que se pasó un poquito, Pedro Luis, porque le está contando a la gente en Cuba, porque ya el Philly me escribió para preguntar, ¿qué es eso de un concurso que ustedes están comenzando? A ver, explíquenme. Yo no me acuerdo de nada. Nosotros no hemos. Lo que pasa es que el Pedro Luis dice que por qué no mandamos nosotros fotos vía email, correo electrónico, y que él las imprime en papel de cartulina y comienza a distribuir las fotos de nosotros cuatro por todo el territorio nacional.
Si tengo el correo, le voy a mandar la que nos tiramos ayer, que estamos el cuarteto, ¿verdad? El Olímpico.
Yo creo que él la quiere un poquito más profesional.
Esto va porque, sí. No sé si Rafael lo ha ido, pero Rafael. En Cuba hicieron una cosa, pusieron como a 13 peloteros en el Hall de la Fama. Y entre ellos, oye esto, tú tienes que tener suerte en la vida para que te suceda eso. Pusieron a Sandalio Consuegra, Potelillo, y al señor Tarzán Estaleya. Y si yo no me equivoco, el señor Andrés Fleita y el Guajiro Peña y Roberto Maduro aquí, en el año 60, a ver, te voy a decir, en el año 68 y en el año 72 están en el Hall de la Fama ya. Así claro. Que esos dos son dichosos porque por primera vez en el Hall de la Fama de Cuba hay dos peloteros que están dos veces. Eso no existió nunca. Pero hay muchos peloteros cubanos que jugaron en la pelota, entre paréntesis, amateur. Porque yo lo llamo entre paréntesis y Ademio también. Y todos nosotros sabemos si tú juegas 8, 10 o 12 años, no eres profesional porque no hay profesional. Si hubiera profesional en Cuba, figura de tu. Ahora, que Cuba, que en Cuba se están produciendo a través de la historia y va a seguir produciendo atletas de todas clases y especialmente peloteros, no hay duda, no se lo puede quitar.
Sí, estaba viendo anoche en la Serie del Caribe, bueno, una entrevista que le realizó la cadena de televisión ESPN a Carlos Martí, que es el manager del equipo de los Alazanes, campeones del año 2017-2018, y después en la campaña anterior, o sea, han ganado en dos ocasiones en forma consecutiva. Y Martí decía de que hay que relanzar el béisbol cubano en la isla, o sea, crear academias a nivel de provincias, darle mayor emotividad al béisbol, a la Serie Nacional, y también motivar más a la juventud, a la niñez, para que se vuelque un poco más al béisbol, porque básicamente en los últimos años la televisión cubana, en este caso Tele Rebelde, ha estado transmitiendo mucho fútbol internacional, sobre todo fútbol europeo, un 90%. Y es cierto, porque solamente transmiten una vez a la semana un partido de Grandes Ligas. Y yo estaba viendo también otra entrevista con un futbolista, precisamente un futbolista cubano, dice: yo creo que el fútbol cubano, no lo creo yo, pero bueno, lo dice él como futbolista, va a mejorar porque tenemos la posibilidad de ver a través de la televisión los mejores partidos del mundo. Estamos hablando de las ligas de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra y de otras naciones del continente europeo. Pero bueno, yo creo que con más transmisiones de béisbol llevas a ese niño, a ese pequeño, a ese joven que se inculque más, que vea más béisbol y que le interese más el béisbol. Y a propósito de la Serie Caribe, Pepito, Puerto Rico hoy buscará su victoria número 16. La primera fue en el año 51.
Correcto.
En el 50 ganó Carta Blanca de Panamá. El 49 fue la primera Serie del Caribe. Y bueno, Dominicana buscará su título número 20. Ganó la primera en el año 71, o sea, ayer, y la última en el año 2012. Y Cuba, la primera en el año 49 y la última en el 2015 con el equipo de Vegueros de Pinar del Río. Aunque en la primera etapa cubano un total de 8 coronas. Y reitero, la última con Urquiola y Pinar.
Entrevistaron a los varios peloteros y el manager y un coach del equipo de Puerto Rico. Dice que esta serie es regalo. Después del desastre del huracán que hubo en Puerto Rico, la Serie del Caribe, que se la dieran. Estamos pidiéndole a Dios que nos dé la serie. Cierto, para dárselo a los puertorriqueños que han sufrido tanto. Y el manager habló muy bien y empezó a llorar. Pero déjame decirte, tienen chance, porque están ahí.
Bueno, en marzo, el 22 de marzo,
lo gana cualquiera.
El 22 de marzo del año pasado, en el Dodger Stadium, Puerto Rico jugó tremenda pelota, aunque perdió con Estados Unidos, pero en el 2013 había estado en la final del Clásico Mundial de Béisbol. O sea que estamos viendo en la última década, no solamente en la última década, sino en los últimos 30 o 40 años, un buen béisbol de Puerto Rico. Lo que pasa es que cuando Puerto Rico antiguamente conformaba un equipo para Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales, eventos internacionales, llevaba muchachitos de la universidad, chiquitos de 18, 17 años, o peloteros puertorriqueños que habían sido amateurs, descartados de todo otro tipo de béisbol y jugaban con el equipo cubano. Entonces tú veías, Cuba le ganaba con Muñoz, Capiró, Cheito, Olivera padre, le ganaban a Puerto Rico 24-0 y la gente decía: señores, el mejor béisbol del mundo es el cubano. Le ganamos a Puerto Rico 21-0. Le ganamos a Estados Unidos 14-1. Le ganamos a Japón 18-4. Claro, estamos hablando de béisbol de Grandes Ligas.
Yo estaba jugando en Puerto Rico y se celebró una serie entre Puerto Rico y Palillo Santiago, y el equipo de Puerto Rico. Y sucedió una cosa que yo nunca había visto. En el segundo inning de Puerto Rico, el team de Cuba le había hecho como 18 carreras 2 a Puerto Rico. Y Palillo Santiago fue a hablar con el umpire y dice: oye, vamos a suspender a estos umpires. No, tenemos que seguir jugando. A Puerto Rico con una novena buenista. Sí. En dos innings le hicieron 8 y 8. Acabaron con
ellos. En el año 89 en Puerto Rico, una Copa Mundial, Lázaro Valle, que fue tremendo pitcher, lanzó 100 millas por hora mucho tiempo, logró un juego perfecto frente a un equipo de Australia. Los australianos eran chiquitos de la universidad, 17, 18, correcto, 20 años. Pero en esa época, si pones a Lázaro Valle, que reitero, fue tremendo pitcher, uno de los grandes en toda la historia del equipo Cuba, si pones a Lázaro Valle ahora mismo lanzándole frente a un equipo de Puerto Rico conformado en clásicos mundiales por peloteros de Grandes Ligas, si le lanzas Lázaro Valle, si le lanzas a República Dominicana, si le lanzas a Japón con equipos de la Liga Japonesa y de las Grandes Ligas, yo creo que a Lázaro Valle lo iban a bombardear, como han bombardeado a Roger Clemens, a los mejores peloteros y lanzadores de Grandes Ligas.
Este es un tema que nosotros hemos hablado con Rafael varias veces. En realidad, cualquier persona que tenga uso de razón sabe que todos estos veteranos de la selección cubana de béisbol, 28, 29, 30 años de edad, enfrentándose contra muchachitos universitarios y a veces de la secundaria, de 17, 18 años. Y el que, el que no vea la diferencia. Además, todavía yo me pregunto cómo Cuba aún así perdió torneos.
Sí, no, pero
yo me recuerdo una época que Cuba ganó 24
campeonatos. Está hablando del Olímpico, Guajiro.
Ni siquiera era una selección de los mejores universitarios, los mejores colegiales. Era un equipo que tomaban de un college aquí, de una preuniversitaria, y lo llevaban a jugar ahí con uno o dos refuercitos. En realidad, esto, la diferencia es, están hablando la gente, no, lo que pasa es que se han ido los peloteros. Bueno, se han ido unos cuantos peloteros, bastante, pero no se ha ido en todo el mundo, ¿no? La gente sigue creciendo, sigue cogiendo edad. El problema es que nunca hubo ese nivel que estamos hablando. Hay un nivel entre un grupo de gente, porque de ahí salen buenos peloteros como hay aquí, buenísimos peloteros cubanos, ¿okay? Sí. Pero no, nunca hubo, y tú no puedes crecer si no juegas con los mejores. Eso es una cosa, eso sí. Se diluyó completamente.
No, y el otro tema, Rafael, que algún día va a ocurrir, que cualquier cubano que salga de la isla va a tener derecho a jugar con su selección nacional en los torneos internacionales.
Bueno, evidentemente, pero para eso tienen que cambiar muchas cosas antes, ¿tú sabes? Bueno, porque pero eso, primero, eso no es lo más importante. Estaba oyendo a Demio atentamente hace un rato, no, si hacen esto, hacen otra. Ahí hay que hacer muchas otras cosas antes que eso, ¿te das cuenta? ¿Ok? Es decir, que no, yo no creo que eso sea, vamos a decir, perentorio, un país que no tiene ni comida.
Ahora, como vemos las cosas, señores, si ya a Cuba se le hace realmente muy difícil ganar en una serie del Caribe, estamos hablando de Centroamérica, señores, no estamos hablando de equipos de Japón, de Corea del Sur, de Taiwán, equipos de Holanda, que bueno, básicamente son peloteros del Caribe también, representando a los Países Bajos, no a, a Holanda. Si no le dan mayor atención a esos peloteros en las series nacionales, si no le dan mayor reconocimiento económico, olvídate de la parte emotiva, si no le dan mayor reconocimiento económico, si no lo motivas más desde el punto de vista económico, creo que lamentablemente, yo quisiera que Cuba fuera el mejor del mundo, pero eso es imposible. Creo que el equipo cubano se le va a hacer muy, pero que muy difícil ganar una serie del Caribe y mucho más difícil avanzar a una final, a un clásico mundial de béisbol. No veo a Cuba en los próximos dos o tres años. El próximo clásico va a ser en el 2021. Faltan tres años, menos de tres años. No creo que Cuba esté, de aquí a dos años y pico, tres años, tenga equipo suficiente para avanzar a una final de un clásico mundial de béisbol, porque básicamente hemos visto que cuando lo ubican allá en Japón,
Holanda se la come
Holanda,
viva.
Holanda, el año pasado le ganó dos partidos, incluso el último partido fue por nocaut, que fue una
yo me quería referir hace 15 o 18 años atrás que Cuba participaba contra equipos de los Estados Unidos y otros países con peloteros de high school y ganaron todos los campeonatos. El formato cambió y ahora pueden participar los peloteros profesionales, lo mismo con Santo Domingo, con otros, para la Serie del Caribe, para esos amateur, que entre paréntesis amateur. Yo pienso que el formato está bien hecho hoy en día porque Cuba, después de eso, no ha ganado.
Bueno, no
ha
gana,
ganado porque ahora es distinto.
Desde el año 2007 no ganó un evento grande.
Caballeros, tenemos que ir ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Cartas de Cuba, dice Michel Fleite. Saludos, amigos, en sintonía con ustedes por los 6030 kilohertz, entrando como un cañón por acá, todo bien, esperando el comienzo de la nueva temporada y comunicarles que acá en Vueltas solo se habla de béisbol y la Serie del Caribe, demostrando que al final, pase a los que quieren apacar al béisbol, que estábamos hablando de eso recientemente, en Cuba sigue gustando el béisbol como deporte nacional más que el fútbol. Un abrazo para todos, a nuestros fieles fanáticos. Muchas gracias a Michel Fleites, siempre uno de nuestros mejores amigos allá. Y en lo que leía esta carta, escribió Willy, un fuerte saludo para ese gran equipo que nos mantiene informados del deporte mundial, Pepe Wedemio. ¿De dónde se nutren las grandes ligas que nunca vemos en la Serie del Caribe a futuros peloteros? No, al contrario, en la Serie del Caribe hay peloteros que los han botado de los equipos, bueno, de grandes ligas.
Son básicamente
como Rusney Castillo.
Bueno, los que han tenido la suerte y la posibilidad del talento de llegar a las grandes ligas, han jugado un partido, han jugado 100, 200 X juegos, que son descartados equipos de grandes ligas, incluso de liga menor. No tiene otra opción que jugar en el Caribe, en Puerto Rico, México, República Dominicana, Venezuela, y algunos que se van para la Liga de Taiwán, que es bastante buena, y también de Corea del Sur. Algunos juegan en Italia, no pagan muy bien, pero al fin y al cabo juegan béisbol profesional. Y otros, como es el caso, por ejemplo, de Viciedo, de Alexander Guerrero, que tienen tremendo talento, son jóvenes, juegan en Japón, porque ahí sí se paga dinero. Por ejemplo, Spain firmó un contrato el año pasado por 3 años en Japón y $16 millones. Y en el caso de Alexander Guerrero, volvió ahora al béisbol de Japón, le van a dar 5 millones para la próxima temporada. O sea que el 90% de los peloteros que ustedes ven en la Serie del Caribe, con la excepción de Cuba, ¿no?, son peloteros descartados de las grandes ligas, y otros que nunca pudieron jugar en el béisbol norteamericano y llevan 12, 15, 20 años jugando en el Caribe, y de eso viven de eso. Así
bueno,
que
el caso de Santo Domingo no. Santo Domingo tiene, la mayoría de los peloteros tienen 25, 26, 27 años y tiene 11 pitchers. Que
pero no de grandes ligas.
Ya han escogido. El único viejo es el descartado. Cubano que va a pitchar. Pero lo escogen por la experiencia que tiene de grandes ligas.
Claro.
2 años seguidos,
pero
mejor
ya,
picho.
Ya Raúl
Santo
Valdés,
Domingo.
Raúl Valdés ya fue descartado de las grandes ligas. Ya no regresa.
Dos años seguidos ese muchacho cubano fue mejor pitcher en Santo Domingo. Donde hay cantidad de peloteros que están en grandes ligas. Y tienen tremenda novena.
Mira, otro pitcher que lanzó precisamente frente a Cuba anoche, el pinareño Junior Quimaya, lanzó en Grandes Ligas con el equipo de Washington. Pero lamentablemente cada vez que venía a lanzar le caían a palo, lo bombardeaban. Fue descartado de Grandes Ligas, se fue a jugar para Corea del Sur. Allá logró un juego perfecto, lanzó bastante bien. Regresó a República Dominicana, ahora está en la Serie del Caribe. Anoche lo lanzó a Cuba, lo explotaron rápido. Y el otro pitcher, Francis Hay Bueno, que lanzó brevemente en Grandes Ligas, pero yo creo que ninguno de los tres va a regresar acá a la MLB.
Yo tampoco creo eso.
Bueno, así vamos a dejar la Serie Caribe, vamos a hablar de un pelotero que es uno de los jonroneros grandes de la historia por 10 o 12 años. Lo acaban de dejar fuera. Dilo tú mismo, Cayo.
Mark Reynolds, de los Rockies de Colorado. Sí. Aquí dicen lo dejaron en libertad. Eso significa básicamente que te han botado del equipo. Es así de fácil. Sí. Yo no sé por qué en la pelota no pueden decir lo despidieron o lo botaron.
Cuando yo te di la noticia, tú dijiste en 10 días lo firman. ¿Tú crees?
En 24 horas lo firman.
¿Tú crees?
¿Alguien lo va? ¿Cuánto está ganando?
¿Y por qué tú crees que le dejaron ir al equipo de ellos? Porque gana mucho dinero y tiene casi 40 años. Está de un momento ahora a romper el récord de Reggie Jackson ponchado. Busca para que tú veas los ponchecitos que se mete ese muchacho. Eso sí, si tú cometes un error, va a caer a Japón la bola, no hay duda.
Bueno, tengo una cita aquí, por ejemplo, Marcelo nos escribió y dice, Willie McCovey dijo recientemente que desde siempre los peloteros han estado tomando cosas, medicamentos prohibidos. No eran esteroides, pero sí eran otros medicamentos y todo tipo de sustancias para aguantar la temporada.
Tiene como 38 años, la cara.
Sí, 34.
Willie McCovey se refiere a que hay que jugar
15 años jugando ya, ¿no?,
entre 28 y 30 partidos de pretemporada, 162 de campaña regular, más la postemporada, que sería el del comodín, 5 a ganar 3 en la primera ronda, de 7 a ganar 4 por los títulos de la Liga Nacional Americana, y 7 de 7 a ganar 4 en la Serie Mundial. Estamos hablando que
Maite,
si tú haces todo eso, va a jugar casi 200 partidos.
Maite, ven
para
acá.
Rafael, tú sabes una cosa, salió una noticia que dicen que los peloteros en Dalí están frisados todavía. Esa fue la noticia de hoy.
Vamos a explicarle a los oyentes que frisado quiere decir congelado. Mira, hay lo siguiente. Willie McCovey estaba hablando basura hace mucho rato, con perdón de Willie McCovey, que es una gloria del deporte. Él lo que tiene es una campaña tirando la toalla a ¿cómo se llama?, a Barry Bonds, para que entre en el Salón de la Fama. Y eso que te usaban cosas, usaban anfetamina, todo el mundo usaba anfetamina, como la usan los estudiantes, una serie de cosas, pero no esteroides ni nada de eso. Y eso no estaba.
Hacemos una pausa. Cuando regresemos, el baloncesto de la NBA. Mantenga la sintonía. Esta es su emisora favorita, Radio Martín.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navas González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consigue una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wade again. Watch out!
Lo prometido es deuda. Aquí está Rafael García Toledo con lo mejor del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Muchas gracias, Pepe. Vamos a hablar bastante hoy de basquetbol. No pude cruzar la cortina de hierro de Guajiro y de Demio, pero ahora voy a hablar. Anoche, el Detroit, que estaba tremendamente reforzado con Blake Griffin, le ganó 115-106 a los Nets de Brooklyn. Blake Griffin anotó 25 puntos y ha sido el mejor anotador, como pronosticamos nosotros, para el equipo de Detroit desde que llegó en cambio de los Clippers. Allen Clark, por su parte, anotó 34 puntos para Brooklyn. Los Rockets de Houston le ganaron al equipo del Miami Heat 109-101 jugando aquí en Miami. Y el Miami Heat sigue rebalando, aunque no es ningún de zorra perder frente a los Rockets de Houston, que es el segundo equipo, solamente a medio juego de los Warriors de Golden State en la Conferencia del Oeste. James Harden anotó 41 puntos para Houston y el mejor anotador para Miami fue George Richardson, su mejor actuación desde un muchachito joven desde que está con el Miami Heat. En otro partido, los Cavaliers de Cleveland le ganaron por una canasta a los Timberwolves de Minnesota, 140-138, y eso fue en tiempo extra, sudando sangre. LeBron James anotó 37 puntos para Cleveland, Jimmy Butler anotó 35 para el equipo de Minnesota. En otro partido, el Jazz de Utah se impuso 92-88 a los Grizzlies de Memphis, jugando en Memphis. El español Ricky Rubio anotó 29 puntos para Utah, Andy Harrison anotó 23 para Memphis. El juego entre Indiana y New Orleans fue pospuesto, no debe haber sido por lluvia, ¿no? Y por último, anoche las Espuelas de San Antonio ganaron 129-81 a los Soles de Phoenix. LaMarcus Aldridge anotó 23 puntos para San Antonio. Alex Len, 14 puntos, fue el mejor anotador para el equipo de Phoenix. Hoy hay unos juegos. A las 7 de la noche comenzó el juego entre los Halcones de Atlanta y el Magic de Orlando jugando con Orlando. A las 7:30 comenzó los Knicks de Nueva York jugando en Toronto. Toronto que está pegadito a la cima en este momento, a medio juego, como le dije, de los Warriors de Golden State. Y mucho chance de empatarse hoy. Naturalmente los Warriors juegan más tarde, ¿no? Los Celtics de Boston juegan en Washington con los Wizards a las 8. A las 10, los Hornets de Charlotte jugarán en Portland con los tres veces. A las 10:30, da la visita a Golden State. Ahí si gana Toronto y se empata, bueno, pueden desempatar 3 horas más tarde los muchachos de Golden State. Y por último, el Trueno de Oklahoma jugará con los Lakers en Los Ángeles. Eso será a las 10:30. Y ha habido una catarata de cambios hoy. Y los que más han cambiado son los Cavaliers de Cleveland, que de ayer a hoy se terminaba a las 3 de la tarde el tiempo para hacer los cambios, sin tener que hacerlo por las reglas, ¿no? Y los Cavaliers, yo creo que el equipo es la mitad de lo que era antes, y todos son nuevos prácticamente. Los Cavaliers adquirieron a Ronnie Hood y George Hill en un acuerdo de 3 vías con Utah y Sacramento. los Cavaliers enviarán Iman Shumpert y una selección de segunda ronda del año 2020 vía Miami a los Reyes de Sacramento. En el trato, Sacramento adquiere a Joe Johnson de Utah y Utah tiene a Joe Crowder y Derrick Rose. Ese Derrick Rose, que es un tremendo armador que estaba con los Cavaliers, bueno, ahora se fue para Utah. Derrick Rose fue bastante bueno con los Bulls de Chicago, pero siempre está lesionado. Por otra parte, también los Cavaliers cambiaron a Isaiah Thomas, que habían obtenido un cambio por Kyrie Irving de los Celtics de Boston. Y a Chance Fry lo mandaron a los Lakers por Jordan Chacho, Clarkson y Larry Nance. ¿Okay? Y además Cleveland, esta es la noticia que nos interesa a nosotros más, envió a Dwayne Wade a Miami. ¿Okay? Así que Dwayne Wade ha dicho que le gustaría terminar su carrera donde comenzó, con el Miami Heat, y ahora tendrá su oportunidad. Como parte de un cambio de equipo masivo, los Cleveland Cavaliers lo cambiaron a Wade al Heat antes de hoy a las 3 de la tarde, que es como se terminaba la fecha límite de cambiar. Los Cavaliers obtuvieron una selección de segunda ronda en el trato por Dwayne Wade. Y Wade estaba promediando un mínimo de su carrera de 11.2 tantos por juego esta temporada, saliendo de la banca en 43 de 46 partidos. Solamente en 3 partidos fue abridor. Y hubo más cambios. El Orlando Magic cambió a la escolta Elfrid Payton a los Soles de Phoenix por una selección de segunda ronda en el año 2018. Payton, la selección global número 10 en el draft de la NBA en el 2014, está promediando 13 puntos, 6.3 asistencias y 4.0 rebotes por juego esta temporada. Con Payton programado para ser agente libre la próxima temporada, el Magic no quería perderlo por nada y lo cambiaron. Y en la otra parte de los últimos cambios que hubo, los Pistones del Detroit, que se están reforzando cada día más, hicieron dos intercambios antes de la fecha límite de hoy, adquiriendo al base Jameer Nelson de los Bulls de Chicago y al arero James Ennis de los Grizzlies de Memphis. Los Grizzlies recibirán a Bryce Johnson y una futura selección de segunda ronda de Detroit. ¿Okay? Así que esos son los cambios de hoy. Vamos a hablar de las posiciones rápidamente. Los Celtics de Boston, la conferencia del Este, están en primer lugar y a un juego están los Raptors de Toronto. Los Cavaliers de Cleveland están en tercer lugar a 7 juegos y a 7.5 está Washington en cuarta posición. Milwaukee está en la quinta a 8, a 9 está los Pacers de Indiana. En la séptima posición a 10 juegos está el Miami Heat, que ha venido rebalando y ha perdido. De los últimos 10 juegos ha perdido 7. Y eso lo pusieron de la cuarta posición a la séptima. Y en la octava posición están los 76 de Filadelfia, que están a 11 juegos en primer lugar. Eso en la conferencia del Este. En el Oeste, los Warriors de Golden State, como le dije hace un momentico, están en primer lugar. Pero a medio juego están los Rockets de Houston. Nosotros dimos antes de empezar la temporada que estos dos equipos iban a ir a los finales de la conferencia. En tercer lugar están las Spurs de San Antonio a 7 juegos. A 8.5 está Minnesota. A 10.5 está Oklahoma en el quinto lugar. En el sexto está Denver. A 12 empatado con Portland, que está a 12 también en el séptimo. Y por último, en el octavo, están los Pelicans de New Orleans a 12.5 juegos, entre los que pudieran ir a la postemporada si fuera hoy. Y eso es lo que tenemos en baloncesto.
Bueno, no es todo, porque me dice Omar López Montenegro que esta noche a las 8 p.m. el clásico de los clásicos del baloncesto universitario de este país. Sí. Las universidades de Duke y Carolina del Norte midiéndose. Eso es como decir los Gigantes contra los Dodgers. Cierto. Una rivalidad feroz, de las más feroces que hay. Si algún día tienen la oportunidad de ustedes en Cuba de ver un partido de baloncesto entre dos viejos rivales como Duke y Carolina del Norte o la Universidad Estatal de Carolina del Norte, tienen que verlo porque es impresionante.
Olímpico, con tu permiso, no es por nada, pero yo creo que una final del baloncesto universitario en Estados Unidos se ve un poquito más que una final de la NBA. ¿Tú no crees eso?
A personas como a mí me gusta más el baloncesto que el profesional. ¿Okay? Ahora esos dos equipos que yo hablar de eso, pero dije, bueno, esos dos equipos que se presentan, los Diablos Azules de Duke, es el mejor programa de basquetbol que hay en el país, ¿sabes? De ahí sale la élite. Y de North Carolina son otra potencia, de ahí salió Marco Jordan, ¿no? Así que estamos hablando de dos equipos élite en este momento y el país está dividido entre esas dos personas, esos dos equipos, ¿sabes?
Así es.
Una popularidad tremenda.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado.
Bueno, déjame decirle, Omar, que se ganó la adivinanza. Era facilito, ¿verdad, Omar? Pero te voy a mandar todo el récord completo de la historia del Estadio de los Cerros. Y quería mencionar también que es justo que se diga esto por segunda vez. Cuando terminó la temporada, anunciaron lo mejor jugada y las cosas mejores que sucedieron durante la temporada. Y aquí va. Mejor jugada defensa, Austin Johnson con los Indios de Cleveland. Mejor jugada ofensiva, Nolan Arenado. Tenía que ser los Rockies de Colorado. Mejor novato, ¿quién se lo quita? Aaron Judge de los Yankees. Mejor lanzador, Carol Kruber de los Indios de Cleveland. Mejor jugada defensiva también, el señor Arenado de Rockies de Colorado. Mejor ejecutivo, ¿quién va a ser? El señor Lupo de los Astros. Mejor atrapada de un fanático que se la quitó otro fanático y la tiró para el terreno. Ese chiquito lo aplaudieron por 2 minutos. Ok, tiró la plata de ese. Y esto es importante. El pelotero canadiense, Joe Boto, fue nombrado como el mejor que se lleva con los fanáticos. Parece que tiene relaciones con los fanáticos. Cuando va a los parques, tú sabes, firma autógrafo y eso es importante. Mejor manager del año, después de 3 años llevar que nunca habían ganado una serie, Hinch, el señor A.J. Hinch del Houston. El mejor momento final de la temporada fue cuando el pelotero Anthony Reino, ¿qué fue lo que hizo? Batió 7 hits seguidos, algo de eso, ¿no? Uh-huh. De Washington.
Sí.
Sí. Creo que empató con tener algo de 7 hits en un juego. Así que la mejor narración de televisión y la radio.
Radio Martí. Radio Martí. Radio Martí. ¿Eh? Radio Martí, la mejor narración de pelota. ¿Qué pasa?
No, fue primero está Radio Martí y después la radio y televisión cuando el señor Jock Back y John Small narraron el jonrón de Altuve para empatar el 5º juego de la Serie Mundial.
Con los Yankees.
Y con eso me despido.
Menos mal.
Y decirle a Lacayo que ayer pasaron, Rafael y yo estábamos mirando mientras Lacayo hablaba lo que estaba Altuve y Correa y que lo que estaba haciendo el señor, este muchacho... Reinaldo, jugando soccer, tu socio,
sí,
haciendo Ronald, un entrenamiento que me da miedo.
Increíble.
Y por eso, increíble no, por eso esa gente son tan buenos, porque no se duermen en su laurero y hacen ejercicio. Lo que estaba haciendo sí. Altuve y Correa ayer, yo nunca lo había visto. Y lo de Cristiano Reinaldo, dándole con la nariz a la bola para hacer un...
Guajiro, mira a tu amigo Joe Girardi, analista de béisbol de...
Todos los Yankees fracasados terminan en ESPN. Alex Rodríguez,
yo no diría fracasado porque Joe Girardi, señores, fue manager del año con el equipo de los Marlins de la Florida cuando estaba
acá. El año pasado no ganó la Serie Mundial.
Pero bueno, ha tenido sus éxitos como
Rafael, la última. Rafael, ¿está oyendo?
Sí, yo estoy oyendo.
Rafael, oye esto.
Me ha pasado la noche oyéndote.
Están negociando para ver los que están a gente libre un campo de entrenamiento especial para ellos porque tienen que practicar. Quiere decir que faltando solamente 3 o 4 días, ahí salió por televisión ahora. Digo, es una noticia buena.
Van a tener que ceder los agentes de estos peloteros. Estamos hablando de los agentes de Hosmer, de Mustacas, de Julito Martínez, de otros más, del japonés Yu Darvish, del boricua también. Bueno, nos envía un saludo Ernesto Noya. Un abrazo para ti. Se mantiene en sintonía con nuestro programa Duri 50 y ese presupuesto siguiendo la Serie del Caribe que va a terminar hoy a las 9 de la noche en México con la gran final dominicana frente a Puerto Rico lanzando el zurdito cubano por el equipo de República Dominicana. Así que
también Ruby Álvarez dice: muy buenas noches desde Chile, me gusta su programa. Muchas gracias a Ruby. A Blas Mulet, saludos campeones, y nos dice: me gusta.
Tremendo televidente Blas Mulet, un abrazo, saludos.
Elaine Eli, Cuba es lo mejor, me gusta marcar comentario. Juan León, un abrazo desde New Jersey, Nueva York. Muchas gracias a él también. Y 2 personas más que le dieron me gusta a este programa. Muy bien, no, a continuación,
no, pero
el segmentico. Mira, sí, la hora que es.
Pregunta,
mira la hora que es.
Rápido, la pregunta. ¿Qué hubiera pasado que Puerto Rico no hubiera ganado y entonces hubiera ganado Venezuela. Cuba, el cubano iba a pichar contra los cubanos.
Bueno,
rápido,
pues, claro que se podía dar, que sí. Guajiro Peña. Mira, anoche el Junior Quimaya, el pitcher pinareño, lanzó por República Dominicana frente al equipo cubano precisamente.
El boxeo profesional.
Mis amigos, la compañía de boxeo de aquí de Estados Unidos, Top Rank, ya anunció públicamente este miércoles la pelea del mexicano José Ramírez, un muchacho que ha tenido una carrera increíble, está invicto en 21 peleas, ha ganado 16 por la vía rápida en el peso welter, se le considera uno de los grandes prospectos en este peso. Se enfrentará contra un peleador, y escucha esto, Pepito, de Albania, Amir Ayman, el hombre que derrotó al cubano Jordanis Ugas en esa época, hace más de 3 años, fue a pelear con Ayman prácticamente sin entrenamiento y lo tocó perder. Ambos van a combatir por el título vacante del peso welter por la Federación Internacional de Boxeo. Esta pelea se efectuará en Nueva York el 17 de marzo próximo. Y sobre Jordanis Ugas, el muchacho que perdió contra Ayman, el muchacho de Albania, estará regresando al ring el sábado de la próxima semana en Las Vegas. Se enfrentará contra el norteamericano Ray Robinson, quien tiene buen récord de 22 triunfos, solo derrotas por 20 triunfos, 9 fracasos. El cubano ha perdido 3 peleas, el muchacho de Santiago de Cuba, bronce olímpico en Beijing, Jordanis Ugas. La primera derrota de Ugas fue contra Johnny García en el 2012 y después perdió 2 combates en forma consecutiva, primero contra Emmanuel Robles, una pelea muy cerrada, terminó por decisión dividida y después sucumbió por unanimidad precisamente contra Amir Ayman el día 10 de mayo del año 2014. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muy bien, vamos a pasar por alto hoy la sección favorita de Caibarien, porque nos vamos a ir con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, como yo sé que Rafael y Guajiro no van a tocar el tema mañana porque ellos no hablan de fútbol, al menos que sea la FIFA y ahí todo, balompié y todo, a menos que sean cosas malas, les tengo que informar que están, la próxima semana hay 2 torneos súper importantes. No solamente arranca mañana la edición 23 de la Liga Española, y el sábado va a jugar el Real Madrid en casa contra la Real Sociedad. El Real Madrid prácticamente eliminado de la Liga, a 19 puntos detrás del Barcelona, y el Atlético de Madrid, que está solo 9 detrás, solo, oigan esto, va a jugar contra el Málaga el sábado, y el domingo el Barcelona juega en casa contra el Getafe y el Valencia juega en casa contra el Levante. ¿Y por qué están jugando el Real Madrid el sábado? Porque hay Champions League la próxima semana, reanuda después de unas vacaciones de 3 meses la Liga Europea de Campeones, y el Real Madrid está en acción. El martes juega el Basilea de Suiza contra el Manchester City, y en Italia la Juventus de Turín, el actual subcampeón europeo, contra el Tottenham Hotspur, el campeón de la liga inglesa. Luego el miércoles, oyeron bien, el día de San Valentín, el Porto de Portugal en casa contra el Liverpool de Inglaterra, y el Real Madrid entretiene en el Santiago Bernabéu nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain, y muchos creen que aquí se queda el Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Hasta aquí el fútbol, viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, empezaron ya. Okay. Mañana es la apertura, lo que es la ceremonia de apertura, que tenemos una diferencia grande de hora, inclusive tenemos una diferencia de un día. Eso se puede ver por televisión, por lo menos aquí lo podemos ver por televisión, la ceremonia de apertura mañana a las 6 de la mañana, okay, en vivo, en hora del este y de Cuba. Okay. Pero ya hoy hay una serie de competencias que empezaron, ¿no? Por ejemplo, el patinaje artístico por equipo, que ya empezó hoy, las primeras etapas para hombres y para mujeres de moguls. Moguls es una esquí de nuevo, pues lo usan con una tabla, como la tabla esa que tienen patineta, que tienen ruedas. Esta no, esta se hace en la nieve, en una pista de nieve que es como una, vamos a decir, como un semicírculo que saltan, etcétera. Nuestro experto en esquí, que es Héctor Grillo, no está con nosotros hoy, pero esa es la cosa. El patinaje de figuras, o sea, de artístico, por equipo, es la segunda vez que aparece en los juegos. También va a empezar hoy. ¿Okay? Antes había el patinaje artístico, que es desde que empezaron los Juegos Olímpicos de Invierno, se estaba llevando a cabo, pero solamente está en el segundo Juego Olímpico de Invierno en que por equipo se presenta eso, que es bastante complicado. Y el esquí, vamos a decir, libre, o sea, de estilo libre, empieza para hombres y para mujeres esto mañana. Ese también, el esquí ese que se saltan y se hacen piruetas en el aire antes de caer en los esquís. Hay un canadiense que se llama Michael Kisberg, que ha ganado 6 títulos mundiales en este evento, en el evento de hombres. Así que eso va a pasar todo hoy. Es probable que lo veamos por televisión tarde en la noche, o si no, mañana. Pero mañana la ceremonia de apertura, que va a ser mucho antes, en tiempo real, la vamos a ver aquí, aunque es, vamos a decir, en vivo, la veremos a las 6 de la mañana aquí. Por cierto, hablamos hace unos días que hay una epidemia de un virus que se llama norovirus, que es tremendamente contagioso, y eso ha hecho que hayan que traer 900 individuos del militares para que puedan hacer la seguridad, una gente que no tiene entrenamiento para eso, porque hay afectado 1.200, había afectado hace 2 o 3 días, 1.200 personas de seguridad con este virus. Pero, por ejemplo, hoy se descubrieron 128 casos más, a pesar de que están en cuarentena esa cantidad de personas que le dije. Pero ahí, vamos a decir, un virus que da vómito, diarrea, fiebre. Entonces, no, ningún atleta ha sido afectado hasta este momento, pero están tomando precauciones tremendas. Los médicos están diciendo que se lavan las manos constantemente, que tomen mucha vitamina C para estar fuerte, que pues estén bien, duerman bien, cosa que no se hace en los Juegos Olímpicos nunca, es decir, y que para mantener fuerte el sistema inmunológico, porque esto puede terminar con los Juegos.
Rafael, me enteré que parte del paquete de bienvenida para cada uno de los atletas de los Juegos Olímpicos Invernales venían 40 preservativos.
Sí, bueno, claro, eso ese, hay, le voy a decir, hay no sé cuánto, creo 45.000 se van a repartir. Es algo que la prensa nunca habla, pero déjeme decirle que los Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos de sexo también. Llega una partida de muchachos en plenitud de facultades, con las hormonas disparadas, ¿okay? En muy buena forma todo, muchachos muy apuestos, muchachas muy bonitas, en países que son un poco más laxos que nosotros en esas cosas, y eso hay que tomar medidas, porque se va de la mano, es tremendo. El récord, y lo voy a buscar en los números después para dárselo posiblemente mañana con el Güero Peña, el récord de más preservativo de la historia lo dieron en Rusia, en Sochi. Pero estamos hablando que dan 50, 60 mil preservativos, dan a cada uno un paquete, okay, y además hay cierta policía de eso. No es para que no lo hagan, sino simplemente que haya cierto orden, para que sepa. Nadie quiere hablar de eso nunca, pero un problema enorme que hay, los coches son detrás de los atletas, para que se acuesten temprano y se acuesten solo. Okay. Esa es la cuestión.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Y siguen escribiendo de Cuba. Dicen, el Philly por acá, al Duro Sin Guantes, como siempre. Un saludo para todo el mundo. Pedro Luis, recordándole a los amigos que el show de Rafael García Toledo va a ser este fin de semana, Deportes y Más, el sábado y el domingo. No sí. Se lo pierdan. Y también, Edemio, ¿tú querías decir
bueno,
algo?
Quería hablar brevemente sobre...
Un momento, sí. Mañana, ¿qué cosa? No es
el
viernes.
El especial del Guajiro y el Olímpico.
Ok, ese no se puede dejar afuera. Y una cosa que decía Rafael. Rafael, de Cuba puso a Raúl Atán. ¿Sabe quién es Raúl Atán?
El chino Atán.
El chino Atán, lo pusieron mejor de la mano, pobrecito. Que en paz descanse. Tremendo ampalla, ¿saben?
Bueno, lasmayores.com entrevistó anoche durante el partido entre República Dominicana y Cuba en una de las semifinales de la Serie del Caribe. Entrevistó a Juan Francisco Pollo Herrera, quien es el presidente de esta Serie del Caribe, bueno, de la Liga Profesional de Béisbol del Caribe. Y señalaba de que están haciendo gestiones para un futuro cercano las ligas en el Caribe. Estamos hablando de Cuba, Puerto Rico, México, República Dominicana y Venezuela. Comienza a principios de octubre y no a mediados o a finales de octubre. La idea es que la Serie del Caribe se expanda un poco más, invitar a equipos de Corea del Sur y Japón, darle más promoción al béisbol caribeño en Asia y más béisbol, más promoción el béisbol asiático en el Caribe, o sea que sea recíproco. Y la otra cosa es que si esto se logra, estarían comenzando una Serie del Caribe los días 22 o 23 de enero de cada mes de enero de cada año y que terminarían entre el primero y el 2 de febrero. ¿A qué se debe esto, señores? Que ningún pelotero, y estamos hablando de dos o tres que participan en la Serie del Caribe y a veces ningún pelotero que estén bajo patrocinio de equipos de las grandes ligas pueden estar jugando pelota en el Caribe después del día 9 de febrero. Inmediatamente se tienen que reportar al campo de entrenamiento. De lo contrario, el siguiente año ese equipo de las grandes ligas dice al pelotero: no te dejo ir porque llegaste tarde al campo de entrenamiento. Así que vamos a ver si adelantan las ligas en el Caribe para que la Serie del Caribe comience, estamos hablando de 3 o 4 años, que comiencen 22, 23 de enero y terminarían máximo 2 de febrero. Con esta expansión, por supuesto, entonces tendríamos, en vez de 4 partidos en la primera ronda, tendríamos 6 encuentros, una semifinal diferente y una gran final.
Usted sabe una cosa, que llevan 3 años seguidos que están hablando que Colombia pudiera entrar en la Serie del Caribe reforzándose con peloteros de Panamá. Panamá
ya.
Ha sido uno de los integrantes en la historia del año 49, la primera Serie del Caribe.
Ganó Carta Blanca por Panamá en el año 50. Pero
Colombia se está... El señor Puello, que es el presidente de la Federación del Caribe, está hablando hace 2 o 3 años que sí. Colombia tiene peloteros bastante ya y tiene algunos pitchers en Grandes Ligas. Hay un pichecito que pichó un juego de nosotros este año, con Atlanta, ¿no?
Sí.
¿Qué clase de pichecito?
Precisamente Puello dijo que en marzo van a celebrar la reunión, se va a tocar el tema de nuevo Panamá y Colombia, pero él dice que de momento no hay ninguna posibilidad que entren en la Serie del Caribe por sus ligas, son muy cortas, muy pequeñas, tanto de Panamá como de Colombia. Y Nicaragua, que tiene un béisbol bastante bueno, tampoco.
Sería interesante eso, ¿sabes? Pero bueno.
Guajiro, mira la hora que es. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Pero tranquilo.
Hace falta 4 horas.
Tranquilo.
Dile a Omar que le voy a mandar a Juan Biche todo.
Mañana programa especial a las 7 y 6 de la noche. Rafael García Toledo y el Guajiro Peña con otra edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente el Guajiro, que se gana la vida en el deporte.
Se gana los frijoles todos
así
los
es.
Días.
Le vamos...
Lo que tengo para mañana con Rafael.
Es crema.
Te voy a tirar el cambio de velocidad, Rafael.
Tengan todos muy buenas noches y mantenga la sintonía aquí en Radio Martí. Y recuerden, mañana a las 7 y 6, Al Duro y Sin Guantes.
Depende, Guajiro, ¿qué está pasando?
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.